Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Claras verdades acerca del pan de vida. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 51 al 71. Si ustedes han estado con nosotros en esta serie, en el Evangelio de Juan, se darán cuenta que este es el título, Creer 879, porque encontramos que el Evangelio de San Juan se compone de 879 versos, y el tema mayor que Juan lleva en su Evangelio es creer. Oremos. Padre del Cielo, confesamos nuestra fe en Jesús. También entendemos, Padre Santo, que todos, mucha gente tiene diferentes niveles de creer en ti. Pero te pedimos que nos ayudes para llegar al nivel adecuado, al nivel que es posible, y depender totalmente y comprometernos completamente, entregarnos completamente a Jesucristo. Tú eres una figura tan fuerte, tan hermosa, no solamente a través de la historia, sino en la vida de muchos y aún en la Escritura y en la Biblia. Padre, cuando leemos tu vida, queremos llegar a un nivel, que alcancemos un nivel como tú deseas. Padre, yo te doy gracias por toda esta congregación hambrienta de tu palabra, porque vienen para entender quién eres tú y cómo relacionarse contigo. Así que, Padre Santo, pedimos que nos des entendimiento de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas verdades que son común, cosas que todos entendemos y conocemos, verdades que son evidentes y claras y fáciles de entenderse. Por ejemplo, 2 + 2 = 4. Esto es fácil. El sol sale en el oriente y se pone en el occidente. Este es un conocimiento común que todos podemos ver. 4 temporadas del año, todos lo conocemos comúnmente. Este es un conocimiento común, que los Estados Unidos se envolvió en la Guerra Segunda después de todas esas tragedias. Todo esto es un conocimiento común para los americanos. El estado de Nuevo México, todos lo reconocemos y sabemos que la mascota es el Correcaminos. Otros conocimientos no son tan evidentes, al menos que tengamos un conocimiento especialmente que lo estudiemos. Por ejemplo, recordemos un artista que puso todos sus cuadros en un establecimiento de ventas públicas. Y él venía de vez en cuando y veía que sus cuadros no se vendían. Pero un día vino y se sorprendió que todas sus obras que había puesto en aquella galería, alguien las había comprado. Le preguntó al encargado de aquel establecimiento y este señor le dijo: tengo buenas nuevas y también malas nuevas. Ayer vino un personaje con una pregunta muy interesante y dijo: ¿usted cree que es verdad que cuando las obras de un artista son más famosas cuando el artista muere? Se me hizo una pregunta muy rara y le dije: pues sí, es un conocimiento común. Cuando un artista muere, todo aquel que el artista hizo viene a tener un conocimiento o un valor muy insignificante. Entonces ese hombre dijo: bueno, entonces yo voy a comprar todas las obras de este artista que yo conozco. El artista se quedó sorprendido. El encargado dijo: esas son las nuevas buenas. Las noticias tristes que vas a oír es que ese señor que compró tus obras es tu doctor personal. Este doctor tenía un entendimiento de que el artista no le quedaba mucho tiempo de vida. Las cosas que Jesús comparte en el capítulo 6 de Juan son conocimiento común para Jesús y para los discípulos que lo seguían. Eran verdades que ellos entendían y las conocían y las aceptaban con gozo. Pero las multitudes que lo rodeaban no lo recibían con mucho agrado. Esta multitud que Jesús había alimentado el día antes, de veras no podían entender ni estaban interesados en alguna de esas verdades que Jesús les da en este capítulo. Todo lo que ellos estaban interesados era en la comida física, no en verdades espirituales. Y se lo hicieron conocer a Jesús, se lo preguntaron a Jesús. Jesús, el Señor Maestro, les habla de cuatro verdades, comenzando con el verso 51, donde vamos a comenzar el estudio de esta mañana. Cuatro verdades importantes que para Jesús y sus oyentes eran verdades claras, de que Jesús era el pan de vida. Aquí están en orden. Número uno, la vida verdadera viene a través de Jesús. Para poder obtener la vida eterna, esta vida original que conocemos se tiene que morir. Las verdades eternas son difíciles de oír. Número tres, los motivos reales se van a descubrir los de verdaderos discípulos. Estas cuatro verdades se ven claramente en esta sección que vamos a leer. No puedo evitar este pensamiento de pensar. Esta semana estuve pensando, yo no creo que es tan significante lo que Jesús dijo acerca de él mismo, de dónde había nacido, aunque todos lo sabían. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y nací en el pueblecito de Belén. Belén es una palabra hebrea que viene en dos palabras, Bethlehem, o sea, lugar del pan, que eso era lo que entendían en la antigüedad. De Belén venía el trigo y de ahí hacían el pan. Esto es significante que Jesús, el pan de vida, venía de aquel lugar llamado Casa de Pan, que es el lugar donde él había nacido, Belén. Vamos a comenzar en el verso 51 para ver esta hermosa verdad acerca del pan de vida. Este es el pan verdadero, viene después de que Jesús tiene que morir. Jesús continúa enseñando, dice, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Ahora, he aquí Jesús está sorprendiendo a sus oyentes. En una forma muy áspera, describe que su muerte en la cruz en esta sección. La muerte sacrificial, porque él va a dar su mismo cuerpo, dice en el verso 51, por la vida del mundo. Este es lo que está diciendo en este parágrafo. Jesús, dentro de unos cuantos meses, va a exponer su propia carne, su sacrificio en la cruz. Él está hablando de que él va a morir, y a través de esa muerte todos tendremos vida. Tengo que aclarar esto porque más tarde le van a preguntar a Jesús. La Iglesia Católica Romana donde yo crecí cree en esta tradición y enseñan esta doctrina que le llaman transubstanciación. Esta palabra quiere decir que la sustancia cambia y su creencia, y así crecí yo, con esta creencia de que a la comunión el pan y el vino literalmente se transforman de una sustancia a otra sustancia, el pan en carne y la sangre en el vino, en la sangre del Señor Jesucristo, al tiempo de la Eucaristía y su supuesta misa. Esto lo creía Gregorio de Nisa, Escesio, Radford y número de escritores y eruditos que escribieron acerca del sistema católico. Yo quiero aclararles que Jesús no estaba diciendo eso aquí. Todo su pensamiento es algo contrario en este texto. Les voy a dar algunas razones. Número uno, la cena del Señor todavía no se había instituido cuando Jesús aclaró esto que está enseñando aquí. Él sabía que iba a tener la última cena, pero aquí nadie lo había entendido porque la cena del Señor todavía no tomaba lugar. ¿Por qué es que Jesús iba a hablar de la comunión con un grupo de incrédulos o antagonistas? Eso es número uno. Número dos, Jesús dijo, todo aquel que participe de la cena del Señor tendrá vida eterna. Si esto se refería a la comunión, entonces hubiera querido dar a entender que todo el que participe de la comunión o la cena del Señor obtiene la salvación. ¿Qué debo de hacer? Simplemente participe de la última cena y tendrás vida eterna. Esto sería contrario a la enseñanza de la salvación por gracia, sería salvación por obras. Número tres, el verbo que Jesús usa aquí, comer, y el verbo que usa aquí para decir beber, es en griego, es en dando a entender que una vez por todas, es una acción que nunca se va a hacer una sola vez y nunca se volverá a repetir. Con todo esto, comunión es algo que tenemos que practicar una y otra vez, repetidamente, porque Jesús lo dijo, haced esto en memoria de mí. Cada vez que quieran recordarme, hacedlo en memoria de mí. Y número cuatro, el texto claramente nos enseña de que Jesús no estaba hablando en términos literales, sino en términos espirituales. Verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las cosas que yo les he dicho son cosas espirituales. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo exactamente cuando dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre? Todo lo que tienes que hacer es comparar dos versos que todos tenemos que entender, menos una variación, y llegaremos al entender. Compararemos el verso 54 con el 40. 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, o sea, el último día. Podemos ver la similaridad entre estas dos explicaciones. Ahora tenemos entendimiento de qué quiere decir comer su carne y beber su sangre, sostener la creencia de que Jesús es quien es y poner nuestra fe completamente en Jesús para obtener nuestra salvación. ¿Por qué Jesús hablaba de su cuerpo y su sangre? Simplemente porque es el precio que se pagó por nuestra redención. Verso 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 51, está bien claro, del capítulo 6 de Juan. Esta verdad está tan clara y tan preciosa para la iglesia cristiana que por muchas generaciones, tras generaciones, los himnos que siempre cantamos, en su mayoría llenan esta verdad de que la sangre de Cristo derramada en la cruz es donde se perfeccionó nuestra salvación. Parece ser que los cristianos entienden esta verdad y cantan acerca de esta verdad, que nadie la puede dudar. Por ejemplo, elevamos la cruz de Cristo. Al fin, en la cruz, mi sangre entregó su sangre. Debajo o bajo la cruz de Jesús, la cruz antigua, allá en la cruz, donde me murió mi Salvador, donde aquella cruz, mi Salvador fue clavado a la cruz por mí. Estabas ahí cuando crucificaron a mi Señor una y otra vez. La iglesia cristiana a través de la historia dice, nosotros entendemos que esta es la verdad clara que celebramos en la cena del Señor. La vida verdadera para nosotros viene después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Parece ser que esta verdad tan hermosa y tan preciosa no es tan clara y tan evidente para algunos grupos que se creen cristianos y se llaman iglesias cristianas y quieren separar esta verdad de la iglesia porque no quieren mencionar la sangre ni la muerte de Jesucristo. Hay muchas gentes que dicen, no hablemos mucho de la sangre de Cristo, ni cantemos muchos himnos que hablen de la cruz o de la sangre de Jesús, porque esto ofende a muchas personas. Charles Spurgeon, que ustedes, yo he leído mucho de sus libros y se los menciono. Hay muchos predicadores que no quieren mencionar la sangre de Jesucristo. Les quiero aclarar acerca de esto. Nunca vayan a esa iglesia. Sálganse de allí. Nunca vengan y escuchen este tipo de predicadores. Un ministerio de que no tiene la sangre de Cristo no tiene vida. Es un ministerio muerto y no le hace bien a nadie. Sálganse de ahí, huid de ahí. Pablo el apóstol diría amén a lo que explicó Charles Spurgeon. Pablo escribió esto, 1 Corintios 1 dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Así que la palabra verdadera es que si no hay cruz y no hay sangre de Cristo, no hay verdad. Es una verdad clara acerca del pan de vida, porque de ahí viene esta vida. La segunda es, la palabra verdadera es difícil de oírse. La palabra verdadera es dura, por eso es que muchos discípulos cuando oyeron esto, dijeron, esto es duro. ¿Quién podrá oírla? Muy traducción dice, en el capítulo 6 y verso 6 de Juan dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oír? Sabiendo Jesús esto mismo, de sus discípulos, que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Muchos de ustedes están familiarizados con esta palabra. Difícil, escalaras, difícil, muy pesado para entenderse. El incrédulo no lo puede entender. Y no lo pueden tolerar, menos oírlo. Voy a parafrasear si digo, esto es un sermón difícil. No me gusta oír lo que estoy oyendo. Esto es ofensivo. ¿Cómo es posible? Jesús sabía que así lo iban a recibir. Veamos otra vez versos 61 hasta 62. Jesús les dijo, esto les ofende, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué quiere decir que Jesús va a regresar a donde estaba primero? Lo que Jesús les dijo les ofendió en varias formas. Lo que les ofendió es decir que ellos, Jesús le dijo que él había descendido del cielo. Les ofendió porque ellos decían, bueno, conocemos tu mamá y tu papá y viven en Nazaret. ¿Cómo nos dices que tú viniste del cielo? ¿O que has descendido del cielo? Ahora les dice, tienen que comerse mi carne y beber mi sangre. Eso les ofendió y eso no lo podían aceptar. Esto que les dijo, esto les ofende, ¿qué tal si vieren al Hijo del Hombre subir al cielo donde vino primero? Vamos a ver lo que va a suceder. Dentro de algunos meses, Jesús va a ir a la cruz y va a morir en la cruz. Y esto sí les va a ofender. La gente morirá y ascender al cielo no es lo que querían oír. En el verso 15 les dijo, dice que esta multitud le querían apoderar y hacerlo rey a la fuerza. Por eso es que Jesús se retiró de ellos. No quería que lo confundieran con un líder político. Él sabía que iba a ir a la cruz. Y ellos no querían aceptar esto. Por eso es que la Biblia dice, Jesús es un bloque que de estorbo para los que se pierden. En esencia, lo que Jesús está diciendo, lo que les he dicho les molesta, esperen a lo que va a suceder después. En unos cuantos días iré a la cruz, voy a morir, me van a sepultar, voy a resucitar y voy a subir al lugar donde estaba primero. Esto les explico para abrir de un punto que quiero que entiendan. Hay puntos que son difíciles de entender y difíciles de atender, pero hay verdades que son hermosas de oír. Cuando alguien predica del cielo, lo cual a mí me gusta predicar del cielo, es muy fácil. Yo sé que la gente lo acepta, yo veo sus rostros muy gozosos. Cuando predicas de perdón, es fácil de aceptarse. La gente lo acepta y me gozo en predicar. Pero cuando predicas acerca de gracia, también esto es hermoso, lo puedo predicar por semanas. La gente lo acepta con gozo. Si predicas acerca de descanso, pero hay algunas verdades que son difíciles de aceptar. Esto ofende a muchos cuando oyes de tu vida de verdades bíblicas. Por ejemplo, predicar acerca del infierno ofende a mucha gente. Algunos, principalmente los incrédulos. A mí no me ofende porque yo no pienso ir allá. Pero puede ser ofensivo para algunos oyentes. Hay un Dios santo que tiene un nivel de justicia e injusticia. Falsa doctrina y falsa profeta. Si una persona predica acerca de falsa doctrina y falsos profetas, para algunos les ofende. Pero tenemos que entender algo. Con todo que hubo muchos que se ofendían a lo que Jesús estaba diciendo en el texto que acabamos de leer. Lo que ustedes están oyendo, esto es fácil comparando con otros. Cuando Jesús predicó a los líderes y fariseos, a los religiosos, y lo pueden leer en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Viajan a través de mar y tierra para convertir un... Pero cuando convierten a alguno, lo convierten en... Y lo envían al infierno. Esto es difícil de oír porque con todo esto les llamó insensatos, ciegos, necios. Regresemos a lo que Jesús le dijo a la samaritana. Y nuestro Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu esposo. Eso debe haber sido difícil para aquella mujer oírlo. Ella lo sabía, quizás estaba tratando de reivindicarse, pero confronta a este señor que se lo avienta en la cara así brutalmente. Otro ejemplo, cuando Pablo reprendió a Pedro en Antioquía, en Gálatas capítulo 2, Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, lo tuve que resistir públicamente, porque era de condenar lo que hacía. Lo que hacía estaba mal y equivocado. Imagínense oír que Pedro oía que este joven predicador públicamente lo reprendió. Yo recuerdo a una persona que vino a mí hace algunos días por consejería y dice, tendré que decirte la verdad. Cuando yo te oí al principio no me gustaba oír cómo predicabas porque cada vez que predicabas, siempre predicabas acerca de que teníamos que entregarnos a Jesucristo. A mí no me gustaba oír aquello. Yo le dije, por lo menos entendiste lo que yo quería decir. Entendiste mi mensaje. A este punto yo tendré que decirles que él no era creyente todavía. Pero yo sé que he sido acusado en el pasado de... Hay veces que me acusan que yo he investigado vidas privadas o que he preguntado de ciertas vidas privadas y el domingo yo estoy predicando acerca de la vida de esta persona. O también, no les estoy mintiendo, Algunos vienen y me dicen, yo creo que tú me estabas siguiendo por donde yo andaba para ver qué es lo que yo estaba haciendo durante la semana y el domingo predicar acerca de lo que habías oído o visto de mí. Para algunas gentes el Espíritu de Dios los trae el espíritu de convicción o el espíritu los convence para que cambien. Pregunta, ¿qué debes de hacer cuando oyes un mensaje difícil de aceptar? La respuesta es fácil. Acéptalo. 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 Pablo escribió, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Hermanos, yo les amonesto que amonestes a los ociosos y que alientes a los de poco ánimo. De vez en cuando he descubierto en mi vida que a veces quizás necesito que alguien me llame la atención. Leo algo o oigo algo en algún mensaje y esto me hace regresar a la verdad de las Escrituras. Por eso es que tenemos que tener mente abierta, porque ninguno de nosotros es perfecto. Recuerden cuando estábamos chamacos y nuestros papás nos decían, este es un niño bueno, es un niño bueno, pero no siempre. Hay veces que necesitamos que alguien nos llame la atención. Esto también demuestra el amor que tenemos. Hace algunos años, en el radio, yo recordé haber oído a este señor que se llamaba Melón. Este hombre era un poeta. En el radio la gente se gozaba oír. Y dice que estaba oyendo a una persona que lo oía en Idaho, allá en el monte, le envió una carta. Señor Melón, por favor, lo que yo quiero que haga por mí es que en su radio toque la nota A. Yo tengo un violín, estoy tratando de aprender, pero no tengo una forma de afinar mi violín, no tengo un piano. Naturalmente que estamos hablando de al principio de esta era moderna, donde no había pianos para afinar nuestras guitarras o nuestros violines. Así que le pide, señor Melón, por favor, en su programa radial, toque la nota A. Así lo hizo, señor Melón. A los cuantos días recibió una carta de esta persona, le dijo, gracias, señor Melón, ahora estamos en el mismo tono, usted y yo. Así, Jesús quiere que estos estén de acuerdo en la misma nota, que estén de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esto. La vida verdadera la vamos a obtener después de que Jesús muera. Esta es una verdad. Los motivos adecuados serán descubiertos. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Está hablando en una forma general, porque está hablando a un grupo. Jesús le dice, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es un verso muy difícil de oír. Vamos a ver el verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y a uno de vosotros es diablo? ¡Auch! Eso duele. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Juan 6:71. La palabra discípulo que aparece en nuestra lección, verso 66, dijo, esto es difícil. Jesús dijo que algunos de estos discípulos no creían. Es lo que tenemos que entender, que la palabra discípulo no necesariamente implica que todos creían en Jesús, porque la palabra discípulo en griego es estudiante, simplemente quiere decir estudiante, el que está aprendiendo, aprendiz, por alguna razón está aprendiendo algo, está interesado qué es lo que su maestro le está enseñando y quiere aprender de su maíz, de su maestro. No habla del amor ni nada de eso, simplemente una aprendiz que quiere aprender de su maestro. Verso 66, cuando se refiere a los discípulos de Jesús, se refiere a muchos en la multitud que lo estaban oyendo y interesaban en oír en lo que Jesús enseñaba, porque habían visto los milagros, como ya vimos y explicamos al principio en los estudios pasados. Esto funciona de esta manera. Cada vez que Jesús realizaba un milagro, su fama aumentaba. Cada vez que Jesús predicaba, su fama disminuía. Alababan sus milagros, pero no les gustaba oír de sus enseñanzas. Sus doctrinas eran duras. Así sucede en la temporada navideña. ¿Por qué mucha gente les gusta llegar a la Navidad? ¿Por qué? Porque ven al niño en la... Simplemente ven a Jesús como niño. No cuando Jesús crece y les habla de doctrinas y no tolera su estilo de vida pecaminoso, no quieren oír de Jesús. Les gusta oír de sus milagros, pero no quieren oír de las doctrinas de Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en la verdad de Jesús, en las doctrinas de Jesús. Cuando oyen de la doctrina de Jesús, no quieren oír de Jesús. No quieren que Jesús sea un rey que los defienda, los libre de los problemas de esta vida diaria. Lo que ellos quieren oír no les daba, y los que él les ofreció, ellos no estaban dispuestos a recibirlos. Hay veces, los verdaderos motivos se descubren como cuando una persona reincide. Se sorprende, o nos sorprende a muchos cuando oímos de que alguien reincide. Sabemos y decimos, esta persona estaba con nosotros, cantaba, leía, viajaba con su Biblia abajo del brazo, muy gozoso, muy contento. Una Biblia tan grande que a veces hasta parece que necesitaba una carreta para llevarla. A veces que hasta eran miembros, hasta pertenecían al grupo de consejeros. Pensemos en Judas. Judas era uno de los que estaba con Jesús. Era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 que el Señor había escogido. Jesús dijo, uno de ustedes es diablo. Se refería a Judas Iscariote. Quiero que oiga lo que Juan escribió en 1 Juan capítulo 2, verso 19. El mismo autor del Evangelio dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entendamos lo que está diciendo el evangelista Juan, el primero de Juan 2:19. Finalmente, se descubrió su verdadera naturaleza. No todo el tiempo los que están en la iglesia van a predicar de Jesús. Algunas veces Jesús es tan bueno es para engañar a sus oyentes. Pero cuando lleguen a la presencia de Dios, ahí se verá la verdad, su hipocresía. ¿Por qué? Nosotros, como humanos, no lo podemos ver, pero Dios sí puede. Jeremías dijo en el capítulo 11 de su libro, Señor, tú conoces mis pensamientos tan profundos y mi mente lo más profundo. Hebreos 4, el autor dice, nada se te esconde en tu creación, todo está descubierto frente a tus ojos. Esto es el Dios a que tenemos que explicarle un día, el día del juicio. La hipocresía es horrible y terrible, una enfermedad horrible que un día va a ser expuesta. Hay veces que la vemos aquí y si no, la vamos a ver cuando lleguemos a la presencia de Dios. Oí de un hombre que después del servicio se quejaba regó a su carro, siempre quejándose acerca del sermón. Entró en su carro, estaba quejándose acerca de todo el tráfico que iba por el camino. Se quejaba de que el día estaba muy caliente. Cuando llegó a su casa, su señora le sirvió la comida y dijo a sus hijos: hijos, oremos en la presencia del Señor. Sus hijos estaban observando, imagínense lo que sus hijos estaban pensando, precisamente cuando su padre se inclinó y dijo: Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por aquel mensaje, te doy gracias por esta comida, y concluyó con un amén. Uno de sus hijos: Papá, por favor, cuando estabas quejándote del sermón, del tráfico en la calle, ¿Dios te estaba oyendo? Su papá se quedó confuso, no sabía qué decir. Entonces el hijo le dice: Papá, ahora cuando estás dándole gracias a Dios por el alimento, ¿Dios te está oyendo? Hijo: sí, padre, está oyendo. El hijo naturalmente le hizo esta pregunta: Papá, ¿cuál de esos dos partes quieres tú que Dios oiga? ¿A cuál de esos dos personas eres frente a Dios? ¿El que estaba por la calle o el que está aquí en la mesa? Vamos a ver la verdad acerca del pan de vida. Vamos a ver, los verdaderos discípulos no se reinciden, porque están oyendo palabras duras, están reprendiendo al Señor, le dicen: no nos está dando comida, así que ya no queremos oír más. Por eso se voltea a los 12. Se retira de la mayoría a la minoría, nomás a sus discípulos. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué gozoso se oye que de Jesús! Pedro le contestó de esta manera, porque hay muchos predicadores y mucha gente, yo estoy convencido que muchos han criticado a Pedro, y yo creo que muchos predicadores que han criticado a Pedro, cuando lleguen a la presencia de Dios, van a ir a buscar a Pedro para pedirle disculpas. Sabemos que Pedro era bocón, pero muchas veces decía lo correcto. Por ejemplo, cuando estaban en Filipos, Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Pedro contestó. La respuesta de Pedro revela la verdadera identidad, el verdadero corazón de Pedro. Y la devoción de Pedro, la devoción, su entrega a Jesús. Dice: ¿a quién iremos? Un verdadero discípulo ve a Jesucristo, al auténtico Jesucristo. Pero dice: ¿a quién iremos? La razón por qué Pedro se expresa de esta manera y es tan devoto y dedicado a Jesucristo, porque él había entendido los profetas y los fariseos, y nadie había hablado ni hecho las cosas que Jesús había hecho en su presencia. Por eso Pedro dice: ¿a quién iremos? ¿Acaso tú has regresado a tu estilo antiguo de vida? ¿Has pensado? Porque yo sé que el diablo te va a traer esto a tu mente y te va a decir: ¿recuerdas la vida que vivías en tu vida religiosa? ¿El montón de amigos que tenías? ¿Recuerdas cómo te divertías con ellos? Tú vas a decir: sí, eso era divertido. Tenía amigos con quien me divertía y bebía con ellos. Eso se le llama desorden de mente selectiva. Mente selectiva en desorden. Porque cuando el enemigo nos trae esto a nuestras mentes, esto no tiene significado ni propósito. Y tú clamaste por ayuda, y recuerda cuando viniste al Señor, y tú lo que sentiste cuando aceptaste al Señor Jesucristo. Esa es la marca número uno. Marca número dos, la satisfacción. Un verdadero discípulo está satisfecho porque le dices a Dios, tú tienes palabras de vida eterna. Aquí están las palabras que alguien va a decir. Unos dijeron, no podemos tolerar, pero el discípulo verdadero dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está satisfecho, está convencido de la palabra de Jesús. Los griegos tenían un dicho que decían, un dicho muy común, el hombre va a estar insatisfecho con su comida y con lo que obtiene en esta vida. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, mi vida cambió. Salí de aquella vida aburrida, que siempre hacía lo mismo y lo mismo. Cuando yo comencé a andar con Jesucristo, comencé a ver y yo exclamaba y decía, esto es hermoso. Alguien me dijo, ¿por qué continúas en esto? ¿Por qué no regresas acá? Yo le decía, ¿por qué tengo que regresar a comer pastita y carnita recalentada cuando acá hay steak, acá hay cangrejos hervidos, cangrejos rojos bien deliciosos? Esta es la convicción. Pedro dijo en este verso final, verso 68-69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una afirmación arrogante. Muchos la considerarían arrogante hoy. Si tú estuvieras diciendo a un público, yo creo y yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes saben lo que algunos discípulos le dijeron, Pedro, hay muchos que están escuchando lo que estás diciendo y no están de acuerdo contigo, no sigas diciendo eso. Pedro diría, lo que yo digo es verdad. Por eso es que Pedro lo afirmó, no por arrogancia, ni porque estaba frente a Cristo, sino porque Jesús lo cambió. Pedro sabía de qué hablaba. La razón que muchas gentes no llegan a esta convicción acerca de Jesús, porque no lo han conocido. No han conocido al verdadero Cristo. Muchas gentes se creen que son expertos acerca de Jesucristo, acerca de la cristiandad, y nunca, nunca lo han conocido. Simplemente dicen, en verdad, este Jesús era esto y esto y esto. Y son expertos. Es como un niño que, cuando un niño llega a la mesa y ve la comida y dice, eso se ve feo, yo no la quiero, eso se ve horrible. Y su mamá le pregunta, ¿ya la probaste, hijo? No. No la he probado, pero sé que eso está horrible. No tienes amor. Entonces su mamá le dice, por favor, hijo, ¿cómo puedes decir eso si no lo has probado? Un discípulo verdadero no solamente la ha probado, sino que él puede decir estas palabras, a mí no me ofenden, sino que para mí son vida. Algo más acerca de la comida antes de concluir. La comida, para darle valor, la tienes que probar, la tienes que comer. No nomás la ves y vas a decir, oh, esta comida es maravillosa, está hermosa. Pero si nunca la has comido, ¿cómo puedes decir que esta comida está sabrosa? En primer lugar, tienes que tener hambre. Segundo lugar, la tienes que probar. Si vas a ir a un restaurante sin hambre, mejor ni vayas. Tienes que tener hambre de Jesús antes que puedas tú aceptarlo. En segundo lugar, a Jesús tú lo tienes que aceptar personalmente. Tú no puedes satisfacer tu hambre si alguien más se come tu comida. Nadie entra al cielo ni nadie es salvo por las obras de alguien más. No puedes decir yo soy salvo porque mis padres creen. No. Tú tienes que creer. Dios no tiene sobrinos, ni primos, ni entenados. Jesús tiene, Dios Padre tiene hijos. Oremos a nuestro Padre en el cielo. Padre nuestro, Jesús es tan real en esta sección, en este estudio que hemos leído en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. La gente que lo oía lo sintió difícil de creer. Así muchos ahorita que me están escuchando, Padre Santo, no lo pueden aceptar, se les hace difícil. Pero los que me están escuchando tendrán que entender y aceptar, Padre Santo. Padre, yo te pido. Padre, yo te pido que nosotros que te escuchamos y los que te escuchan respondan y reaccionen en una forma aceptable, porque sabemos que tú continuarás buscando, haciendo discípulos, escogiendo a los elegidos. Oh Padre Santo, yo te pido que ponga los medios de que todos los que me están escuchando entiendan que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna y que es verdad. Y que ellos entiendan y tú les cambies su vida, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.